En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Hoy te hablaba yo de este mundo desconocido para muchos, pero que apasiona, que es el whisky.
Sí, sí, sí. Un mundo apasionante para aquellos que lo cultivan, ese mundo, son cultores de ese mundo con responsabilidad, ¿no? Y con todo lo que implica la degustación de una bebida legendaria.
Bueno, a Ricardo Satulovsky no sé en qué momento descubre la destilación, cuando en realidad su formación, su trabajo, es de cirujano, médico y luego cirujano, de La Plata, después de años, a Carlos Casares, y allí vas a saber cómo le entró la pasión, que aparentemente casi a tiempo completo, por la destilación. Ricardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Cholo? Buenas tardes.
¿Es verdad esto?
Sí, es cierto.
¿Te agarró o sea, que empezó como un hobby?
No, en realidad tiene mucho que ver con la educación que uno recibe de chico. Yo tuve la suerte de en el colegio secundario tener buenos profesores en La Plata, y tuve una profesora que nos enseñaba que este país iba a ser grande el día que se pudiera industrializar el agro, y que industrializar era tomar la materia prima que nosotros mismos producimos localmente y darle un valor agregado con procesos. No necesariamente la gran tecnología, pero sí agregarle ese valor. Así que ya tenía esa idea desde la formación de secundaria de algún día tomar una materia prima que se produjera donde yo estuviera y llevarla hasta su mejor expresión.
¿Y cómo se te ocurre tomar la cebada de Carlos Casares en la Ruta 5, allí pasando 9 de julio? ¿Cómo se te ocurre para dedicarte a algo que tiene tanta espera, tantos tiempos? Hay que ser muy paciente para un buen whisky, ¿no?
Sí, tal cual. Hay que poner mucha paciencia y mucho compromiso. Mira, básicamente yo empecé haciendo cerveza casera en el garaje de mi casa, y fui derivando. Un buen día me di cuenta que estaba a la sombra de los silos, porque en Carlos Casares se cosecha mucha cebada. Entonces empecé a maltear el cereal para que otros hicieran cerveza con esa cebada malteada. Y un buen día se me ocurrió seguir jugando con la idea y darle a la cerveza una vuelta más y destilarla para lograr whisky.
¿Cómo me explicarías, en términos sencillos, de si yo agarro un grano de cebada, el proceso para llegar al whisky?
Y mira, es de lo más apasionante que ha hecho, porque el primer paso es maltearlo. Maltear una semilla es hacerla germinar, ¿viste? Como los porotos del colegio en el vaso de vidrio con arena. Entonces, sí, se hace germinar la semilla, en este caso la cebada, y cuando larga el brote se seca. Ese grano que germinó y se secó pasa a llamarse malta. Entonces con la malta vos haces un líquido dulzón, mezclando malta molida con agua. Ese líquido dulzón se llama mosto, es como para hacer una cerveza, se le agrega levadura y la levadura transforma todo el azúcar en alcohol. Y una vez que tenés esa suerte de cerveza, que es una cerveza que es un poquito turbia y sin el amargor del lúpulo, una vez que tenés esa cerveza, le haces dos destilaciones en serie y después la añejas.
Ese sería... ¿Qué significa? Espera, hasta la pasta esa más o menos lo entendí. Sí. ¿Qué significa destilar?
Destilar es un proceso físico, que es poner el líquido en un contenedor, en este caso se llama alambique, se calienta y entonces se evaporan el alcohol y los aromas, y luego se enfría y se vuelve a condensar. Eso te permite separar las cosas que querés de las que no querés. Y en el caso de whisky, es una bebida perfume porque tiene muchos sabores y muchos aromas agradables. No es por el alcohol en sí.
¿Cómo hacer para que quede un líquido traslúcido de una pasta que es oscura?
Es maravilloso. Es la alquimia de la destilación. Cuando vos haces que se evapore esa fermentación, ese líquido fermentado, se elevan los vapores livianos, que es el alcohol y los perfumes. esos perfumes en realidad son ésteres y aldehídos, o sea, tiene algo de química. Y dejas atrás todos los turbios, todas las proteínas, todas las células. O sea, es un proceso de separación la destilación.
El whisky, yo lo tenía como, aquí estoy con Jorge Baccaro, y lo teníamos como algo, para mí era Scotch, era Escocia.
Sí, no, pero hoy en día se hace whisky en todo el mundo. De hecho, el mejor whisky del mundo no es escocés ni es irlandés, sino que es japonés. Ah, mira. En todos los concursos mundiales de whisky, los que suelen llevarse las mejores medallas son los japoneses.
¿Cuánto hace que los Ponjas hacen whisky?
Y ellos empezaron hace unos 110 años y hace unos 15 años empezaron a ganar los primeros concursos, o sea, les llevó casi 100 años.
¿Y cuánto les llevó a los escoceses o a los irlandeses?
Ah, estamos hablando de más de 5 siglos.
Oh.
Lo que pasa es que son distintas épocas. Los japoneses ya tenían el transporte en barco, ya tenían el transporte, los medios de comunicación, que era la radio, y hoy tenemos internet, tenemos Google, que es todavía mucho más veloz.
¿Le gusta mucho el whisky a los japoneses?
Sí, los japoneses les gusta mucho el whisky, les gusta mucho la cerveza. O sea, paradójicamente uno asocia a los japoneses con el sake. Y el japonés lo que más toma es cerveza y whisky.
¿Cuáles de los whiskies que vos citás de las escuelas tienen el ahumado?
Bueno, hay todo un grupo de whiskies de una zona del Reino Unido, de Escocia, que se llama Islay, claro. O se pronuncia Islay, que suelen ser whiskies todos con mucho ahumado. Y bueno, hay para todos los paladares. Yo siempre digo, el whisky es una bebida perfume. Hay gente que le encantan los whiskies ahumados y ahora, hay gente que los detesta.
Ahora, ¿el ahumado se logra específicamente por una combinación con la tundra de esos lugares? O sea, ¿es posible hacer un ahumado en otro lugar que no sea en Islay o por esas regiones?
Sí, se puede hacer ahumado en cualquier lado del mundo. El asunto es que en aquel hace varios siglos, para secar la malta, cuando germinó y hay que secarla, se usaba lo que se tenía a mano, y lo que se tenía a mano era turba. En las zonas de Escocia toda la malta era ahumada y todos los whiskies eran ahumados. Después se empezó a hacer malteos con fuego indirecto, con calentamiento de aire por gas, y se empezó a ver algunos whiskies que no eran ahumados.
Y para los que nos criamos con películas sobre la prohibición del whisky y de las bebidas alcohólicas en Estados Unidos, la ley seca, y veíamos esos alambiques de cobre, ¿no? Que era, es fundamental que el alambique tenga algún tipo de material específico, además de la cebada.
Sí, es importante que el alambique sea de cobre para sacar un destilado de buena calidad, porque el cobre hace algunas reacciones químicas muy importantes que le quitan sabores feos. Por ejemplo, hay sabores sulfurosos que se combinan con el cobre del alambique y se elimina como sulfato de cobre. Por eso el alambique siempre tiene que ser de cobre para whisky.
¿Y por qué después va a barricas como si fuera vino?
Bueno, ahí está la mitad de la magia. Cuando vos tenés el destilado, el whisky destilado dos veces, es como un agua cristal de roca transparente y de hecho pica en lengua. Entonces es un destilado muy muy fuerte, muy joven, y lo que se hace es ponerlo a madurar, a añejar en barriles de madera, de roble, que el líquido respira a través de la madera y va haciendo unas reacciones químicas que lo van mejorando, y con los años va tomando color y sabores nuevos.
¿Por qué, aunque no entiendas de whisky, vos tomás a la marca más conocida por acá en Occidente, tomás la etiqueta colorada, bueno, qué rico el whisky, tomás el negro y decís, che, el whisky es rico, tomás el verde y decís, ah, qué rico que es el whisky? ¿Cuál es la diferencia a medida que cambian los colores?
No, mira, básicamente son distintas mezclas. Lo que vos me estás diciendo es el Johnny Walker. Nosotros le decimos el Juancito Caminador.
No, pero, o sea, no es el tiempo de espera, sino...
No.
Ah, no, mirá vos.
En el caso de esos whiskies son mezclas de muchos whiskies distintos, entonces van eligiendo un perfil de acuerdo al consumidor.
Ah, mirá vos.
Más fuerte, más suave.
Claro, tal cual. Hay dos grupos de whiskies, unos que se llaman blender, que son mezclas de varios whiskies.
Claro.
y hay otros que se llaman single malt, que son de solo malta y de solo una destilería.
Y cuando leemos las novelas muy malas de policiales y los detectives pobres toman bourbon, ¿qué es el bourbon?
El bourbon es otro whisky que se hace distinto, es un whisky que se produce en América. Casi el bourbon es una denominación de origen, así como Roquefort es de Francia.
Ah, mira vos.
Y acá le tenés que decir queso azul. O claro. El jerez que es de una zona de España, que acá haces muy buen jerez, pero le tenés que poner vino generoso.
Claro.
Entonces, el bourbon es un whisky americano, que es denominación de origen, y que tiene mucho maíz, y que a su vez, por ley americana, se madura, se añeja en barriles nuevos. Entonces, el barril de roble americano nuevo es muy invasivo, y vas a ver que todos los bourbon son todos muy maderosos, todos tienen mucha vainilla.
Pero digo, ¿está abajo del scotch escocés?
No, yo no diría abajo. Hay gustos para todos. Mira, el whisky es una bebida perfume, y hay gente para un perfume y gente para otro perfume.
Claro, sí.
Mencionabas esto del bourbon con maíz, o sea que la cebada no es el cereal excluyente para el whisky.
No, en el whisky americano, en el bourbon, por ley tiene que haber más de un 51% de maíz en la receta, pero sobre todo tienen que ser añejado en barriles nuevos, y eso hace que todos los bourbon, el 85% del perfil lo dé la madera. No vas a encontrar ningún bourbon que no tenga mucha madera, que es al revés de los whiskies escoceses.
Claro,
Porque los escoceses les gusta usar el barril ya amansado, ya con un uso que ya es el barril que descartan los americanos de bourbon. Entonces es un barril más delicado que no tapa la malta.
¿Cuánto tiempo puede ser añejado un whisky, bueno, un scotch o como se llame?
Bueno, depende. El tiempo mínimo en el Reino Unido es de 3 años, pero yo te diría que el punto caramelo es 12.
Pero a mí me dan un vino de 12 y ya dudo, y dudo más si pasan años. ¿Qué pasa con el whisky, con el scotch? No,
lo que pasa, Cholo, es que en el vino el oxígeno de la respiración a través del barril, más allá de un tiempo determinado, es enemigo.
Claro.
El vino o se va a picar y poner ácido o se va a jerezar. En cambio, en el whisky es exactamente al revés.
¿Pero puedo tomar un whisky de 100 años?
Sí, de hecho... hubo un whisky que quedó de una expedición al Ártico de un tal Shackleton, que tenía 100 años y estaba en botella no añeja. O sea, era un whisky, ponele, de 12 años que estuvo 100 años en botella. Y estaba perfecto porque el whisky no se vence.
Oh.
Pero hay whiskies de 25 años y más.
¿Por qué los guardaban en vasijas de barro algunos?
No, mira, en vasijas de barro no he visto a madurar whisky.
Porque... No, madurar no, venderlo, tenerlo.
Ah, bueno, hubo una época en que se usaban vasijas de cerámica porque era aceptable, porque la vasija de cerámica por fuera es hermética como el vidrio.
Claro.
Y además era muy atractivo a la vista.
¿Te gusta tomar whisky, Ricardo?
No, yo en general te diría que 5 días a la semana tomo agua. Me gusta, sí, 1 o 2 veces por semana, pero siempre estamos hablando de una medida. Disfrutar es disfrutar con moderación.
Pero es una alta moderación 2 veces por semana.
Y sí, porque no hay que atrofiar el paladar, hay que saber encontrar las notas sutiles que tiene el whisky. Se puede tomar mucho más seguido, pero a mí personalmente me atreve a tomarlo no tan continuo.
Vos mencionabas lo de punto caramelo, diciendo los 12 años, ¿no? Y me vino a la memoria, o mejor dicho, a la cabeza, esto de preguntar el color del whisky. ¿En qué momento uno dice, este es el color? ¿Tiene que ver con la maduración en los barriles? ¿Tiene que ver el color que uno dice, este es el color del whisky que debe ser?
Bueno, vos sabés que esto es fantástico porque... Los whiskies industriales que pasan por barriles que se usaron muchas veces, les tienen que agregar colorante. Para, de hecho, la legislación del Reino Unido, del escocés, permite la adición de colorante que se llama colorante caramelo. El color lo da la madera, pero después de varios usos el barril queda como
muy lavado. Queda muy aguachento el color.
Sí, 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 por eso le tiene que meter colorante caramelo, que no es el caso de las destilerías argentinas, porque como la más vieja de todas tiene 10 años, no hay barriles lo suficientemente agotados como para que haya que usar esos colorantes.
¿Tenemos tenemos whisky o scotch argentinos de alta gama o tenemos de consumo masivo?
No, no, mira, tenemos de los dos. Hay unas pocas destilerías que son excelentes, todas de la primera a la última. Son destilerías de whisky single malt, o sea, es un whisky de una sola destilería y de solo malta. Y después tenés el whisky nacional de consumo masivo, que muchas veces se importa desde Escocia en tanques de acero inoxidable, y acá en Argentina se embotella.
Ajá. ¿Vos cuánto de tus whiskies, en qué gama están por el añejamiento?
Y los whiskies que estoy haciendo, yo diría que son single malt joven. O sea, es un whisky de alta gama, pero que con 5 años no alcanzó todavía, digamos, ya pinta muy bien, ha ganado concursos, pero todavía va a seguir mejorando.
Pero, o sea, tenés de esa partida, tenés esperando muchos litros.
Sí, estoy tratando de aguantarlo lo más que pueda, porque en esto tenés que tener paciencia y tenés que tener compromiso con la calidad.
Y como consumidor, ¿qué whiskies elegirías?
Mira, si vos me decís un gusto personal, a mí me gustan los whiskies japoneses.
Pero no hay acá en Argentina.
Sí, hay, pero están a un precio desproporcionado con respecto a los del Reino Unido, con respecto a un irlandés, un escocés. Están un poquito sobrevaluados.
¿Pero tienen marcas occidentales o marcas ilegibles?
No, son marcas reconocidas mundialmente japonesas.
A ver, decime una.
Y mira, hay dos destilerías que son como Ford y Chevrolet. Una destilería se llama Suntory y otra destilería se llama Nika. Entre las dos destilerías se disputan, se sacan chispas. Y por ejemplo, Suntory tiene un whisky que ha ganado muchas veces el mejor whisky del mundo, que se llama Yamazaki.
¿Yamazaki?
El Yamazaki ha salido muchas veces mejor del mundo. Y Nika, por ejemplo, tiene otros whiskies también que han sido muy premiados, como el Miyagikyo, como... bueno, Miyagikyo es un muy buen ejemplo.
¿Y un whisky argentino masivo que te haya sorprendido?
No, mira, el tema es así. Cuando un whisky pica en lengua, muy bueno no es.
Ah, mira.
A mí no me gustan los whiskies agresivos que pican en lengua. Me gustan los whiskies que te transmiten un sabor, un perfume. Vos sabés que el centro del gusto y el olfato están muy unidos al centro de las emociones. Por eso a veces vos olés un perfume y te acordás de alguna persona.
Y claro, en los perfumes, en los sabores, en los olores viene la vida misma.
Y a veces vos probás un plato y te hace acordar algo que te cocinaba tu abuela cuando
Claro, era sí.
Entonces, el whisky es lo mismo, es perfumes y sabores, y el alcohol es un acompañante, no tiene que ser agresivo.
¿Con qué, cuál es el acompañante, el horario y la compañía para el whisky?
Mira, yo te diría que el mejor horario es un gusto muy personal,
sí.
Pero yo creo que al final del día, cuando tuviste un día intenso, tuviste un logro, un evento significativo, y querés disfrutar y festejarlo, a veces lo podés disfrutar solo o a veces acompañado.
¿Antes de comer?
No, de sobremesa.
De sobremesa. No, porque mucha gente en el after hour después de la oficina se toma un whiskycito.
No, está perfecto. Yo te digo el gusto personal.
El gusto personal. ¿Y con qué se acompaña? Pues si ya comiste, ya no se me ocurre con qué acompañarlo.
Bueno, marida con casi cualquier comida que no sea muy picante. El tema es que los picantes te sensibilizan la lengua al alcohol. Entonces, si vos comes un salamín, un chorizo picado fino o algo que tenga pimienta, después no tomes algo alcohólico.
Pero el whisky se utiliza, ¿alguien también lo utiliza para acompañar la comida?
Sí, sí. El whisky va muy bien con los dulces, va muy bien con los chocolates, con todos los postres. Y de hecho los japoneses lo toman con el almuerzo y la cena, pero es bastante diluido con agua y hielo.
Sí, ¿por qué el whisky, por qué se respeta que al whisky se le ponga una buena agua?
Porque el agua te cambia la percepción de los sabores y aromas. O sea, un agua tiene para diluir un poquito el whisky, tiene que ser lo más desmineralizado.
Pero eso se acepta, más que en el vino, que le pongas agua.
Claro, porque hay una reacción química, Cholo. A 40 grados se forman unas burbujitas en el líquido que se llaman micelas. Esas burbujitas atrapan muchos ésteres y aldehídos, que son los componentes de sabor y aroma. Y cuando vos echas unas gotitas de agua, o si le pones un cubito y lo dejas disolver parcialmente, esas burbujitas se abren y liberan todos los sabores y aromas. Se llama abrir los sabores. Se abren con unas gotitas de
bueno,
agua.
Bueno, la última, ahora vamos al médico. ¿Engorda más el vino o el whisky?
No, engorda el acompañante, Cholo. Claro, yo el vino, si lo acompaño, si es el acompañante de un rico asado, me parece que va para ir la bueno. cosa, ¿viste?
Bueno, y por supuesto que el alcohol siempre fuera de medida es malo, pero ¿es menos malo un destilado como el whisky de un vino, de una cerveza, o es lo mismo?
No, es lo mismo. Todos son buenos en la medida correcta y en la ocasión que amerita, ¿viste?
Bueno, ¿te hiciste por vivir en Casares? ¿Te hiciste hincha del TC?
No necesariamente, nunca. Mira. Y eso que estamos en un lugar que se hizo famoso por Moura.
Claro, bueno, y la provincia de Buenos Aires tiene mucho TC. Bueno, Ricardo, gracias por la clase.
Bueno, ha sido un placer, Cholo.
Bueno, un gran abrazo y cariño a la familia y a toda esa lindísima ciudad.
Un abrazo para todos.
Bueno, Ricardo Satulovsky, médico cirujano, no habrá dicho que él no toma para que no duden los que operan.
No, a mí me dio ganas de un whiskycito igual, ¿eh?